Abrimos ya el consultorio de bolsa de este jueves 29 de agosto. Tras conocer esos resultados de Nvidia al cierre del mercado, que no han conseguido impresionar, pero bueno, la verdad es que las cifras siguen siendo espectaculares. Hemos visto descensos en el mercado fuera de hora, a pesar de que el ritmo de los ingresos sigue subiendo al 122%, beneficio récord, récord en centro de datos, recompra de acciones, pero es que tenía muy alto puesto el listón esta empresa. Bueno, enseguida vamos a comentar más sobre esas cuentas de Nvidia que ya llevamos analizando en la última media hora. Y saludamos ya a Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos preparados ya para el consultorio. Les recuerdo a los oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 91-283-3333. Pueden enviarnos una nota de voz al WhatsApp 687-050600 o enviarnos también un correo a oyentes@capitalradio.es. Álvaro, tenemos ahí los índices europeos esta mañana con subidas moderadas, IBEX 35,02%. 11.359 puntos. El resto de índices también con avances. El Eurostoxx 50, 0,4%. DAX 0,11, por encima de los 18.800. Bueno, la caída de Nvidia, al menos de momento, no está arrastrando a las bolsas europeas.
No, efectivamente, las bolsas europeas han arrancado de forma totalmente independiente, con esos futuros que venían ligeramente al alza, que se han confirmado. Y bueno, si miramos un poco qué pasa con los futuros americanos, pues tampoco vemos grandes variaciones, desde el S&P 500, que estaría en un menos 0,02, y el tecnológico, el Nasdaq, en menos 0,16. O sea que realmente, como bien estabas comentando, se le exigía mucho a Nvidia, y las cifras han sido extraordinarias. Lo que pasa es que, también se esperaba que el comienzo de la fabricación y comercialización de ese famoso, de los chips, estos Blackwell, iba a ser muy fuerte desde un primer momento, y parece ser que al final, no es tan sencillo implementarlo. Indudablemente, en la rueda de prensa se comentó que en el cuarto trimestre se van a empezar a producir, pero no al ritmo aparentemente que se esperaba. Y quizás el castigo venga un poco de ahí, ¿no? Esas palabras que dejaron un poco entrever que no iba a haber un trimestre, como muchos esperaban, en el cuarto trimestre de este año, y tercer fiscal de Nvidia, un trimestre con ventas en torno a los 37.000 millones, cuando han anunciado 32.500, que está encima incluso de las estimaciones de muchas de las casas de análisis, pero que no ha sido suficiente. Bueno, yo creo que no hay que preocuparse, que Nvidia volverá a coger la senda alcista en un plazo relativamente breve, y que no debe tener incidencia sobre el resto de los mercados.
Bueno, ya que mencionabas esa producción de chips Blackwell, en conferencia con analistas se ha referido a ella el CEO de la compañía, Jensen Huang, y también lo hemos escuchado en una entrevista en Bloomberg Televisión. Huang ha señalado que la fabricación de Blackwell irá ganando impulso, que irá aumentando la producción. Vamos a escucharle, Álvaro.
Sí, perfecto.
La demanda de Blackwell para su salida y su suministro está, por supuesto, en el principio, pero la demanda es muy buena. Vamos a tener una gran cantidad de suministro y podremos aumentar la producción. Empezaremos en el cuarto trimestre con millones de dólares en ingresos y aumentaremos en el primer trimestre, el segundo y durante todo el año que viene. Bueno, la verdad es que Juan le ha minimizado, ¿no?, ese impacto de ese retraso al cuarto trimestre en el Blackwell. Espera buenas cifras después.
Bueno, yo creo que está clarísimo que espera muy buenas cifras y que sencillamente el mercado o los inversores son o somos extremadamente exigentes y siempre queremos más, más y más. Y las cosas, tienen su proceso. Y lo vemos en compañías, lo vemos en crecimientos, lo vemos en tipos, ¿no?, donde el mercado intenta influir en decisiones de bancos centrales insistiendo en que las bajadas van a ser mayores y más rápidas. En fin, es una lucha habitual. Yo creo que los resultados de Nvidia, como estabas comentando, han sido extraordinarios. Hay que tener en cuenta que en 5 años estamos hablando de una acción que ha pasado de los $20 a los casi 120 actuales, y que la compañía va a seguir subiendo con fuerza. O sea que a nosotros no nos preocupa, y estos recortes son más bien un indicativo para tomar alguna posición.
Álvaro, vamos a ir ya dando paso a los oyentes que tenemos esperando para este consultorio, y comenzamos escuchando a los que nos llaman a través de a los que nos envían una nota de voz a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días. Quisiera que el señor Blasco, si hiciera el favor, me comentara cómo ve IAG en un corto plazo o medio plazo. La tengo con plusvalías y compuesto con un stop loss del 3%. Gracias.
Pues gracias por esa consulta. IAG a corto plazo, plusvalías y stop.
Bueno, yo lo primero, perfecto. O sea, no solamente he hecho la operación, sino que además se ha decidido qué pérdida podía tener en un momento determinado. O sea, que me parece perfecto, ¿no? Bueno, yo creo que IAG sigue teniendo muy buen recorrido. Yo creo que las cifras que han ido publicándose, las pocas que hemos conocido desde el trimestre en curso, indican una ocupación enorme, indican un crecimiento en el número de vuelos también importante, y además las previsiones son que esto se va a mantener con fuerza, no solamente hasta el final del trimestre, sino que también para el cuarto trimestre de ejercicio las expectativas son francamente buenas. Sobre todo hay una demanda tremenda en lo que son vuelos de larga distancia, que al final es donde la compañía lleva prácticamente, por no decir la totalidad, porque no me atrevo, pero prácticamente todos los vuelos van llenos, y esos son los vuelos que realmente pues dejan un margen importante a la compañía. O sea que yo creo que, aunque la tengamos ahora mismo en esa cota, entre comillas, tan alta, ¿no?, de los últimos tiempos, pues yo creo que las posibilidades de que se acerque a los 2.30, a 2.35 son importantes, sobre todo si, como digo, cuando se publiquen en octubre los resultados de la compañía, el tercer trimestre, en lo que sea que yo creo que vamos a ver ahí unas cifras importantes que le van a dar un nuevo impulso. O sea que yo creo que en el corto plazo le podemos ver cierta estabilidad a la cotización, pero que en el plazo un poco más largo, pensando en mes y medio, yo creo que los resultados la pueden impulsar, o incluso vender antes de los resultados si realmente está descontando la acción esos buenos resultados. Depende un poco de la estrategia del inversor, pero vamos, yo creo que positivo.
Muy bien, vamos con otra consulta. También escuchamos a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días, esta es una pregunta para don Álvaro. Estoy pensando en entrar en la compañía BID, que cotiza en la bolsa de Hong Kong. Me gustaría saber cuál es su opinión y cuál sería el stop y posible objetivo, caso de que considere una buena oportunidad entrar en esta compañía. Muchísimas gracias.
Le he querido entender BID, ¿no, Álvaro?
Yo creo que sí. Vamos a ver, porque no lo he oído bien, pero vamos a ver BID, efectivamente, a ver lo que... vamos a ver. BID. Vamos a ver. Yo aquí lo que me sale BID es compañía vietnamita, que además, bueno, ha tenido bastante volatilidad desde finales de... Tuvo una fuerte caída a principios de julio hasta los 43,46, y ha recuperado con bastante fuerza, ¿no? Yo creo que ahí, en lo que es la entidad, lo único BID, que
Álvaro,
puedo
disculpa,
comentar...
Disculpa, BID no será, la automovilística, BID en la bolsa de Hong Kong.
Ah, pues puede ser, tienes toda la razón del mundo. Puede ser perfectamente...
Conglomerado manufacturero chino, que cotiza en la bolsa...
Es que lo he mirado con iLatina y, claro, es con...
Vamos, que digo yo, tampoco estoy segura de que sea...
No, seguro, no, pero tienes...
Porque ha dicho en la bolsa de Hong Kong... Vale.
Efectivamente, sí, la que yo había encontrado era Vietnam. Bueno, yo creo que la compañía debería seguir produciendo un interés importante por parte de inversores. Indudablemente, lo que sí hemos visto, que esos aranceles que Europa ha puesto por delante a la compañía, pues pueden reducir algo sus ventas, pero también es verdad que el esfuerzo que está haciendo la compañía por tener centros de producción en Europa, pues en el medio plazo yo creo que son muy significativas. Las cifras que estamos viendo de ventas de vehículos en China son moderadas, pero en ligero crecimiento, y lo que estamos viendo en el resto del mundo, sobre todo en Europa, es que, bueno, que poco a poco, con altibajos en ciertos meses, poco a poco la compañía está haciéndose su hueco, ¿no? No hay que olvidar que, en principio, no son vehículos que hayan presentado problemas en los últimos tiempos de forma generalizada, y los precios pues son bastante interesantes. Entonces, bueno, yo creo que es puede ser una buena opción, con la idea de más bien medio-largo plazo. En el corto plazo, pues sí, puede todavía volver, digamos, a esos niveles que tenía a finales de julio, en torno a 246, ahora está en 227, pero yo creo que el empujón lo puede dar más bien a medio plazo, cuando realmente esos centros de producción europeos le permitan incrementar de forma muy fuerte sus ventas en Europa.
Vamos con otra consulta a través del WhatsApp también. Buenos días.
Buenos días. Me gustaría preguntar, por favor, por dos acciones. SAP y CIE Automotive. Muchísimas gracias y un saludo. Me gustaría saber qué trayectoria pueden tener.
Muy bien, pues muchas gracias. Estas sí las conocemos mejor, ¿verdad, Álvaro? SAP, la alemana, y CIE Automotive. ¿Por cuál empiezas?
Pues empiezo por SAP, efectivamente. Bueno, yo creo que la compañía pues lleva un ritmo de crecimiento importante en los últimos tiempos, sobre todo desde prácticamente octubre de 2023, donde la hemos visto pasar de 130 a los 196 actuales. Yo creo que este tipo de compañías y el sector en el que se mueve tienen que seguir creciendo de forma significativa. Yo creo que además hemos visto algunas recomendaciones favorables a favor de SAP en los últimos tiempos. Pienso que sus servicios al final tienen una calidad que hace que, a pesar de que muchas veces sus costes son superiores a los de algunos buenos competidores, pues hacen que la clientela esté francamente muy fidelizada. Entonces yo desde luego creo que es una buena opción estar en SAP. El dividendo es muy pequeño, solo se paga una vez al año, pero bueno, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Y lo que es CIE, bueno, pues yo la verdad es que CIE es una compañía que la tengo muy metida en la cabeza, que es una compañía que a mí me ofrece mucha confianza. Creo que las posibilidades de crecimiento de la misma son importantísimas. A nosotros, en principio, lo que es la gestión de la compañía nos parece muy muy eficiente y muy buena. Yo creo que problemas de endeudamiento pues prácticamente no tiene, lo tiene todo muy muy atado, y bueno, yo creo que su expansión a lo largo del mundo sigue siendo muy positiva, o sea que yo tendría confianza en la compañía, y ahí la verdad es que en estos niveles compraría, a pesar de que tampoco en estos momentos podemos decir que esté barata, ¿no? Pero bueno, a nosotros esta consolidación que está haciendo del entorno de los 27 a 28, pues yo creo que es un punto para luego seguir la escalada.
Uh-huh. Te pregunta Javier a través de nuestro canal de YouTube, Álvaro, por si, ¿cómo ves entrar en Stellantis en el mercado holandés? Dice para entrar en torno a 13.40, si bajará, que si le ves futuro, te pregunta Javier.
Bueno, yo creo que sí le veo futuro, la verdad. Yo creo que es el sector se está moviendo bien, y por lo tanto a mí me parece que estar en este tipo de compañías donde todavía los PERES son bastante bajos, etcétera, pues yo creo que es una buena opción para tenerla con la idea del medio y largo plazo. O sea que yo creo que a mí me gusta el sector, la compañía me gusta, yo creo que también ha hecho unos esfuerzos muy importantes en los últimos tiempos para racionalizar todos sus procesos, y por lo tanto yo pienso que puede ser una de las opciones interesantes de cara al futuro para estar en este sector.
Álvaro, ya que estamos con automovilísticas, esta mañana hemos conocido datos de ventas de coches nuevos en la Unión Europea. Se han estancado en el mes de julio, sobre todo por la caída de las ventas de coches eléctricos. Los eléctricos de batería han bajado casi un 11%, los enchufables más de un 14%. Las ventas de coches nuevos en la Unión han subido solo un 0,2%. Hemos visto caídas en Francia y en Alemania de más de un 2%, sí que ha repuntado en España y en Italia. Y como comentabas, Stellantis, pues las ventas de esta firma han bajado en el mes de julio un 5,2%. También han caído las de Volkswagen y Renault, pero también las de Tesla. Y, por ejemplo, ha habido subidas importantes para el fabricante chino SAIC Motor, que han subido más de un 24%. El sector, bueno, fácil tampoco lo tiene, ¿no, Álvaro?
No, el sector no lo tiene fácil. Al final, digamos que en la situación actual, a pesar de que estamos viendo bajadas de inflación, etcétera, pues los consumidores, los usuarios, pues tienen sus ingresos bastante atados en el sentido del gasto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no es tan sencillo cambiar de vehículo. Yo creo que el parque, de todas maneras, hay una parte del parque importante, sobre todo en Europa, pues bastante antigua, que se va a seguir renovando. Yo creo que todos los fabricantes van a hacer esfuerzos en los próximos meses, pues para atraer, digamos, ventas, seguramente pues con algún pequeño descuento o algún pequeño, digamos, atractivo, ¿no?, que pueda hacer interesante pues endeudarse, ¿no?, para cambiar de vehículo. Pero yo creo que, dicho esto, las compañías están preparadas, digamos, en estos momentos para situaciones donde las ventas se estanquen o crezcan muy poquito. Yo creo que aquí a fin de año podemos ver todavía un cierto crecimiento en el porcentaje de ventas de vehículos. Los eléctricos sí empieza a ser preocupante el ver que son varios meses ya donde las caídas en muchos casos pues son de doble dígito, ¿no? Y eso, bueno, pues indica que el consumidor no está totalmente convencido, ¿no?, de las prestaciones que les dan estos vehículos, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que es un poco más serio tener en cuenta la fortísima inversión que han hecho todas las marcas de vehículos en este tipo de energía para propulsar los vehículos, y por lo tanto, bueno, pues les puede significar un pequeño lastre de cara al futuro si esta situación no se revierte.
Muy bien, vamos con más consultas. Escuchamos de nuevo un WhatsApp de nuestros oyentes. Buenos días.
Buenos días. Mensaje para don Álvaro Blasco. Estoy dentro de Repsol. Más que nada me gustaría a ver si pudiese decir hasta dónde puede caer, si ese podría llegar ya a los 10 que considera que tiene ahí, parece ser un stop bastante fuerte. o cree que puede pararse un poquito antes en estos 12 aproximadamente que está en estos momentos. Muchísimas gracias, muy amable.
Álvaro, por Repsol, y además aprovechamos que también José Miguel a través del canal de YouTube te iba a preguntar por Repsol. En este caso, él te pedía precio de entrada. Así es que vamos a analizar Repsol y respondemos a los dos.
De acuerdo, perfecto. Bueno, primero Repsol, yo creo que es una gran inversión para un inversor que piense en el medio y largo plazo. Tiene un buen dividendo. Nosotros creemos que por supuesto, una compañía como Repsol pues depende muchísimo, como otras, pero Repsol en particular, del precio del barril. Nosotros estimamos que el precio del barril se va a mover en los próximos 12 meses entre los 70 y los 80, con fluctuaciones en uno y otro sentido, pero digamos que dentro de esa horquilla podría subir el precio del crudo si realmente pues hubiese algún evento más negativo en lo que es Oriente Medio. Y la compañía, bueno, está poco endeudada, está bien gestionada, y pienso que puede todavía caer algo más, pero yo creo que debe estar prácticamente en un punto donde debería rebotar, porque tampoco tiene mucho sentido la caída que está teniendo, ¿no? Nosotros pensamos que a niveles de 11.70 más o menos puede ser un nivel al que podría llegar. Indudablemente, si lo rompe ahí, pues ya nos podríamos ir a esos 9.80, 10 euros que nos decía el oyente, ¿no? Pero yo creo que, dadas las circunstancias y que esperamos unos mercados relativamente al alza para los próximos meses, pues yo creo que es buen momento para comprar o esperar quizás a ver si llega a esos niveles de 11.60, 11.70, donde podríamos a lo mejor ver un rebote más importante, ¿no?
A través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de tener una buena por el programa, le quería preguntar a don Álvaro Blasco, por un lado, por OHLA. Le he preguntado ya varias veces, pero bueno, saber con las últimas novedades de la ampliación, y creo que va a ser el IAS el que va a entrar, creo que va a ser a 0,25, si cree que la acción va a bajar a ese precio o se mantendrá pues a lo que está ahora, que parece que está subiendo. En segundo lugar, quería preguntar por Global Dominion, saber cómo vio los resultados que los dio hace unas cuantas semanas. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Pues muchas gracias, OHL. Álvaro, casi siempre te toca, ¿eh?
Bueno, además es que Diego y yo tenemos una cierta conversación cada cierto tiempo sobre UHL, porque él sabe que yo tengo fe en la compañía, ¿no? Pero bueno, las cosas están ahora mismo como están. Pues muy complicado. Yo creo que la ampliación indudablemente va a salir adelante. Yo no sé si este rebote la puede llevar mucho más allá. Claro, la ampliación, si la tenemos a niveles de 0,25, que sería una posibilidad, pues indudablemente podemos ver una flexión deberíamos ver una flexión en la cotización. Bueno, la situación está muy compleja ahora mismo. Yo creo que serán los elementos para que la compañía consiga realizar esa ampliación de capital, que yo creo que le daría un impulso muy fuerte a su cotización. Por otro lado, en la compañía lo que estamos viendo es que sigue teniendo una cifra de cartera pues muy importante, aunque una parte muy significativa es de un año, es relativamente de corto plazo, y bueno, parece que sigue consiguiendo abrir mercados donde había estado presente en el pasado. Pero vamos a la pregunta concreta de Diego, sí podría perfectamente tener una flexión muy importante hasta los niveles, digamos, de precio que se marque en la ampliación, ¿no? ¿Y lo que es Global Dominion? Bueno, pues yo Global Dominion...
Breve comentario, Álvaro, porque nos quedamos sin tiempo.
Vale. Yo creo que lo está haciendo bien. No entiendo muy bien tampoco esta fortísima caída que se produce a partir de de mediados de julio y yo creo que tiene visas de recuperar. La gestión es buena y está muy diversificado, ¿no?
Perfecto, pues ahora ya, Álvaro, vamos con el minuto de oro. ¿Qué nos has traído para este jueves 28 de agosto?
Bueno, he estado analizando Robi. Robi cae un 12% en el mes de agosto prácticamente y un 13% cae si tenemos en cuenta el trimestre. Y yo creo que es un castigo que da una oportunidad de entrada en la compañía. Yo creo que muchos de esta volatilidad que tiene el valor pues vienen de esas dudas sobre la facturación que podría reducirse en esa sección que tiene de envasado y terminado de productos, donde su gran cliente Moderna pues ha reducido prácticamente al 50%, pero estamos hablando de una actividad que tiene muchísima demanda, con lo cual no va a tener problema para sustituir un cliente por otro, y creemos que eso pues hay que aprovecharse ahora mismo, ¿no? Hemos visto por otro lado algunas mejoras en la recomendación y precios objetivos que llegan incluso hasta los 101 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esa capacidad de llenado y acabado que tiene le va a hacer muy positivas las cifras. Por otro lado, dentro de su actividad normal, también va muy bien.
Nos quedamos con esa recomendación. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias. Como siempre, feliz jornada.
Igualmente, muchas gracias.